Radio Sintonía siempre cerca, en Instagram, X y Facebook. Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Fusión de sonidos para abrir este espacio de ecología del Jable al Malpey. Tambores, una voz maravillosa como la de Fabiola Socas y este sonido que están ustedes escuchando de camellos. Hoy Sofía Menéndez quería abrir el programa haciendo referencia a la importancia de estos animales y nos recuerda que los camellos y los dromedarios han sido propuestos por Naciones Unidas este año concretamente como el año de los camellos. Estábamos intentando localizar a la primera invitada, pero Sofía, creo que vamos a tener que hacer un giro en el programa. Buenos días, Sofía, que saludamos a través del teléfono. Y por cierto, saludamos también a los oyentes de este espacio de radio, de Radio Sintonía. Creo que tenemos que hacer un giro, pirueta, Sofía. Buenos días.
Buenos días, Marusa, qué alegría escucharte en el Jable al Malpey.
Sí, porque hace tiempo que no coincidimos en este espacio, ciertamente, Sofía.
Bueno, te ha gustado un poco la mezcla, ¿no?
Sí.
Porque realmente el camello, fíjate que tú eres muy de yoga.
Sí.
Tiene esos sonidos tántricos o bueno, que esta unión, ¿no?, de tambores sanadores, ¿no? Y la verdad es que la canción de Fabiola con esos tambores, pues realmente, vamos, que te sana. Y bueno, el camello, como has dicho, está este año 2024, tanto Naciones Unidas, la FAO, pues quiere dar renombre a estos animales, algunos en peligro de extinción, son en este caso de Canarias o dromedarios, y la verdad es que me parece que son unos seres con una nobleza y una gratitud impresionante. Y bueno, en Fuerteventura estoy leyendo varios libros y es que me apasiona porque son libros de historia y descubres cómo han generado el paisaje de Fuerteventura, ¿no? Cómo han esculpido, porque gracias a su fuerza, a su nobleza y hacer pues el transporte. Tengo ahora mismo la imagen de Unamuno encima del camello. Me parece que tú también, en cierta forma, le guardas mucha gratitud, ¿no?, al camello.
Sí, todos aquellos que convivimos todavía con, no sé, con personas mayores en el entorno familiar, o que hemos tenido la oportunidad de compartir ratos de conversación con los mayores de Fuerteventura, conocemos perfectamente la importancia de este animal para el desarrollo de la sociedad en la isla de Fuerteventura. Sofía, yo en la última conversación que mantenía con los mayores, por ejemplo, de Antigua, me hablaban de la importancia del camello en todo lo que tiene que ver con eso que tú acabas de comentar, que al final era el pintar el paisaje, ¿no? Y se hacía a través de, bueno, pues de esas gavias, de las paredes, de la agricultura, de la cosecha, y un elemento esencial en ese dibujo eran precisamente los camellos, un animal muy preciado hasta no hace mucho en la isla de Fuerteventura, sobre todo vinculado al campo. Hoy en día, bueno, pues hay lugares como el que tú querías destacar esta mañana, que están, bueno, pues situando al camello también en el punto de atención, no solo en Canarias, sino a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no, Sofía?
La verdad es que sí, porque son tanto en todos los continentes, pues forman parte también de esa ser nativo, por así decirlo. Uh-huh. Tanto en África como en Asia han cumplido tantas fórmulas, ¿no?, para mejorar un poco la vida de los seres humanos, que yo creo que es un homenaje bien bien hecho, ¿no?
Efectivamente. Sofía, sí tenemos ya al otro lado del teléfono al primero de los invitados, para ti el segundo en nuestra propuesta de programa, ya que no podemos localizar a la primera persona que nos habías sugerido para llamar. Sí tenemos al segundo invitado ya al otro lado del teléfono, que no sé si quieres pasar directamente con Lucas Rodríguez Cabrera a presentarnos, bueno, quién es Lucas, qué comentará Lucas en el programa de hoy, o alguna nota con respecto al primer asunto. Sofía, como quieras.
No, Lucas es una persona vinculada al tema forestal y al cuidado del paisaje también y de la restauración. Él tiene, si no me confundo, el primer bosque comestible, en cierta forma, de Fuerteventura. Hola, Lucas, ¿cómo estás?
Hola, Sofía, muy bien, encantada de hablar contigo.
Y bueno, realmente es cierto, ¿no?, que tienes ese bosque, ¿no?
Bueno, tengo un jardincito, sí, un pequeño bosque comestible de alimentos. No sé si será el primero, pero sí que tengo un pequeño bosque en casa, en la finquita, con agroforestales y plantas autóctonas, algunos endemismos.
La verdad es que llamábamos a Lucas, que en alguna ocasión le hemos entrevistado, porque estamos sorprendidos porque en Fuerteventura y Lanzarote no quieran el impuesto finalista sobre el combustible, porque en cierta forma es un poco absurdo. Pues no van a incrementar el precio del petróleo, del gasoil, ni a los camioneros ni a los transportistas, sino que es un céntimo o medio céntimo según las peticiones de los cabildos, pues para hacer posible la recuperación y tanto de los palmerales como sistemas pues como los ecosistemas costeros, ¿no? Entonces, bueno, Lucas no me explicaba que es un absurdo porque serviría para arreglar cultivos, gavias, pero no solamente como paisaje, sino como para beneficio de los palmerales. Explícanos un poco, Lucas, la situación.
Sí, bueno, nosotros somos una organización, Silva, bueno, está Servicam también, Profor, somos de profesionales forestales, que llevamos más de una década promoviendo lo del céntimo forestal, ¿vale? Y eso sería como una pequeña tasa que se aplicaría por cada litro de combustible, pues un céntimo, dos céntimos, medio céntimo, 0,02 céntimos. Y esa propuesta ya ha sido aprobada por el gobierno de Canarias hace poquito y, claro, lo tienen que establecer los cabildos. Nos sorprendió que el cabildo de Lanzarote, Fuerteventura, pues no lo quisieran aplicar. Y la verdad, siendo islas más desérticas las que están sufriendo más la certificación, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos esperanza de que en el futuro se sumen al carro, porque yo creo que sí, que es algo bastante evidente. Y esperemos que sí, a lo mejor que tienen algunas dudas o algo, pero realmente es por el tema de como que ese céntimo o ese medio céntimo que pongamos nosotros, cada persona, por contaminar, como quien dice, por usar nuestros coches, sería como un pago de huella de carbono. Es que no sería, no queremos que se vea como un impuesto ni como una tasa, sino como una aportación que hace cada uno por su pago de huella de carbono. Entonces, nosotros hace años ya hicimos algunas encuestas, estuvimos pues un poco haciendo una recogida de firmas y la población, a todo el mundo que le decíamos, mira, ¿estarías de acuerdo en esto? Todo el mundo firmaba súper contento, que sí, claro, porque de esa forma yo pagaría mi huella de carbono, lo que yo contamino, ¿no? Y eso iría destinado, sería un fondo que iría destinado a la conservación de nuestro medio natural, ¿no? A la lucha contra la pérdida del suelo, a la lucha contra el cambio climático, a la lucha contra la desertificación y a la lucha y a la mejora de nuestros entornos verdes, ¿no? De recuperación de tanto palmerales, la recuperación por ejemplo de los cardonales de Jandía, los cardones de las eufobias canariensis que también encontramos por Cofete, montaña de cardón. Habría como muchas posibilidades de poder tener un fondo, un dinero, una financiación para nuestros ecosistemas, para nuestro medio natural. Además, que no sería como una ecotasa, pero todos los visitantes que vienen a nuestra isla aportarían también. O sea, yo cojo el coche, bueno, todos sabemos la cantidad de personas que nos visitan en verano, de otras islas. Ese pasear por nuestros entornos, por nuestras ciudades, por nuestros pueblos, pues de alguna forma están contaminando también, de esta forma también están pagando. No sé si me entiende, pero es como algo que personalmente a cualquier, creo que a muchas personas les gusta la idea. Además, el concepto de forestal no lo tenemos muy asimilado en Fuerteventura, por ejemplo, porque asumimos a grandes palmerales, a grandes pinares, a grandes bosques frondosos, ¿no? Y en realidad, ¿no? Ahí entran pues barrancos, grandes valles.
¿Hola? Te estamos escuchando perfectamente. Adelante. Perdona. Sí, sí. Sí, te has quedado grandes valles.
Ahí en lo forestal, nosotros entendemos desde los técnicos forestales que están las zonas urbanas, las zonas a urbanizar, las zonas agrícolas y los terrenos forestales. ya después están los parques nacionales, los espacios naturales. Entonces hay grandes áreas en Fuerteventura, esas grandes extensiones de esas y barrancos y palmerales, como digo, que ahí sería interesante tener una financiación pues anual y que todos tengamos esa satisfacción de aportar, ¿no?, a la conservación de esos espacios.
Sofía.
Bueno, la verdad es que sí, que sorprende no querer pues optar a esa financiación, sobre todo porque vemos la situación en que están nuestros, o sea, esta semana me pasaban, por ejemplo, zonas de tanto de las dunas de Corralejo como de la zona de Cotillo, donde vemos que están aplastando a las pobres plantas, los matos, y claro, todas estas cosas, sobre todo la necesidad de dar trabajo a gente que mime y cuide y que proteja, y que si viene, ya que por carteles no vale, oiga, que no se puede tirar basura, pero siguen tirando basura, pues habrá que tener pues eso, vigilancia, y esa vigilancia yo creo que una red de gente que mime la naturaleza, que en cierta forma pues ha puesto en funcionamiento el propio Ayuntamiento de La Oliva, pero todavía son pocos, ¿no? Son biólogos, guías y tal, pero que son muy poquitos para todo el territorio que tenemos. Entonces yo creo que esta posibilidad, ya que no tampoco quieren que se incremente o que se imponga la ecotasa, pues esto sería fantástico, ¿no?
No, como bien dice Sofía, perdona, es un problema que yo y que vemos nosotros los forestales, es la vegetación de costa. Porque la vegetación de costa sobre la Fuerteventura, la costa sufre demasiada presión, ¿no? Durante muchos campistas, muchos coches, muchas furgonetas aparcadas en zonas en el mismo Jable, ¿no? Como decimos, en la misma playa. Y sí es verdad que hay muchas especies como astidamias, matiolas, limonium, hay un montón de especies que hay una gran parte del año están en parada vegetativa, sobre todo en las zonas, en los años de verano, en los meses de verano. Y ahí están pisoteándolas y tal, claro, ¿por qué no se ve? Entonces, habría que... O sea, hay una flora bastante espectacular y bastante curiosa, ¿no? Y la conservación son únicas. La conservación de esas especies sería genial. En el mismo festival de Cotillo, ahí es un desmadre. Yo... me gusta la música, pero veo que hay muchas personas que están pisoteando literalmente, pero porque a lo mejor no hay una educación hacia la ciudadanía desde ese dar a conocer esas especies que tenemos, riqueza vegetal que tenemos, y lo único que apreciamos es lo que da sombra, ¿me entiendes? Un árbol, eso sí... Sí, lo apreciamos más que planta de costa, que dices tú, es un matorral, que es una plantucha ahí. Que es como con los conceptos que tenemos, ¿no? De si nos da sombra es forestal y si no nos da sombra es una hierbaja.
Yo creo que debe tener mal asesoramiento ambos cabildos, ¿no? Porque, sobre todo porque... principalmente, bueno, son reivindican, ¿no?, ese paisaje, esos ecosistemas, y siempre han estado en esa línea, ¿no?
No sé, no tampoco...
No te entiendes.
Nosotros la propuesta no vamos a estar juzgando a nadie si sí o si no, si quieren o si no quieren. Lo único es que si necesitan que les expliquemos mejor cómo es el asunto desde Silva, desde nuestra asociación o Profor o Selvicán, estaríamos dispuestos a reunirnos y a explicarles cómo va a funcionar, cómo pretendemos que funcione el céntimo forestal. Es como cambiar los conceptos, ¿sabes? De de aclararles bien el concepto de forestal, ¿no? Que creo que a lo mejor dicen, no, Tenerife, Gran Canaria, que tiene los pinares, pues sí, pero aquí no, 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 todo lo contrario. Fuerteventura sufre una desertificación súper fuerte desde hace décadas y décadas. Y los palmerales los vemos como van en pleno retroceso y hay otras especies que están colonizando, como el calotropis, como algunas acacias, mientras hay otras especies que las estamos no las estamos poniendo en cuenta, ¿no? Eso es lo que nosotros creemos que debemos de un poco enfocarlo ahí a eso. Y nosotros estamos, digo, desde los profesionales forestales, estamos dispuestos a sentarnos una otra vez, ya llevamos como 13, 14 años, pues como si hay que estar otros 13, 14 años más, porque lo que queremos es que se implante esto y que vayamos avanzando que Canarias en general sea una región en la que tienen esa calidad de lucha por su medio, ¿no? y de respuesta por parte de la población en colaborar en mantener ese medio. No, también creemos que, por ejemplo, en Gran Canaria, en Tenerife, los fondos se destinarían más bien a la protección, a la lucha contra los incendios forestales. Pero en Fuerteventura los objetivos serían otros, ¿no?
Pues muy bien. No sé si quieres hacer alguna pregunta tú, Marusa, si no despedimos a nuestro invitado y intentamos localizar, que ya me ha dicho Guasi, que Guasimara Cabrera, que está disponible.
Uh-huh. Bueno, yo únicamente... Únicamente igual es más fácil solicitar al Cabildo de Fuerteventura que lo que viene recaudando desde el año 2015 por el impuesto, por en este caso el incremento de los impuestos sobre los carburantes, diésel y gasolina en la isla de Fuerteventura, que ascienden a 2 céntimos por litro, con lo que en el año 2015 concretamente lograba recaudar 1,69 millones de euros. Igual lo que hay que pedirle al Cabildo de Fuerteventura es que ese impuesto, que ya tiene desde el año 2015 sobre el carburante, lo destine precisamente a lo que ustedes acaban de comentar, todo lo que tiene que ver con la masa forestal o el cuidado del medio ambiente en la isla de Fuerteventura. Lo digo yo, que será el argumento que también habrá utilizado el Cabildo para decir no vamos a cargar otro impuesto a los ciudadanos. Sí, te escucho, perdón.
Pero, Lucas, pero en realidad puede destinarse 0,5 o 1,
claro,
o 0,2, ¿sabes? Que
claro.
Es como...
Pero que sepan que desde el año 2015 las personas que residimos en Fuerteventura tenemos ya este impuesto a los carburantes, 2 céntimos, que no sé si de 2015 a 2024 se ha ido incrementando ese impuesto o se ha retirado, porque nadie habla de él, pero en el 2015 se aprobó. ¿Sí?
Sí, perdone, que está ahí, digo. Sí.
Sí, que está ahí, que desde el año 2015 está aprobado ese impuesto para los residentes en Fuerteventura. No sé si Lanzarote tiene otro impuesto que pues esté cobrando también a los ciudadanos. Y este impuesto, sí recuerdo que en principio, no sé si se ha modificado, tenía carácter finalista, y el carácter finalista que tenía era las carreteras para el arreglo y mantenimiento de las vías de Fuerteventura. Bueno, pues eso está ahí, y bueno, igual el Cabildo considera que parte de ese impuesto que ya se recauda se puede destinar a lo que ustedes estaban proponiendo, en fin.
Hombre, pues sí, porque es que está claro que el combustible contamina tanto salud como medio ambiente, y yo creo que, vamos, por supuesto tiene que haber reparación de infraestructuras, pero... lo que no está claro es que no se ve que cada vez asfaltan más caminos, que intentan cementar más, pero no se ve el mimo en relación, pues eso, que no se siga deteriorando y haciendo más carreteras y más entradas en zonas que sabemos que es cepa y que es un caos porque está lleno de cuartos, bueno, de cuartos de aperos, ¿no? De pues eso, de coches que se juntan y que se ponen ahí a vivir, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo creo es que faltan agentes de medio ambiente y no uno ni dos, sino multiplicarlo casi por 5, creo yo.
Muy bien, pues si les parece bien, lo cerramos aquí. No sé si tiene algo más que anotar Lucas, porque ya como comentaba Sofía, tenemos la posibilidad de contactar con Guasimara Cabrera. Lucas, ¿alguna anotación más que desees hacer, que desees expresar?
No, sino gracias por darnos voz ahí en tu programa. Y nada, un saludo para las dos y que cualquier cosa, información que necesiten, tanto Cabildo como la población, pueden contar con Silva, con nuestra organización, y aquí estamos para lo que haga falta.
Uh-huh. Muy bien, pues seguramente que los encontramos en redes sociales, Lucas.
Sí, tenemos una web,
sí. Silva. Uh-huh. Pues dicho queda para aquellas personas que quieran curiosear el trabajo que realiza el colectivo. Muchísimas gracias, Lucas.
Muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, pues despedimos a Lucas Rodríguez Cabrera y nos vamos ahora a recuperar a la primera persona que Sofía nos comentaba que iba a participar hoy en este programa. Ella es Guasimara Cabrera Cabrera. Y Sofía, ¿por qué nos traes la voz de Guasimara hoy al programa? Cuéntanos.
Bueno, porque forma parte de los criaderos, el grupo de la asociación que cría camellos de Canarios, ¿no? Y a nivel archipiélago. Y además ella tiene un proyecto dentro de su institución que es el centro DROMIC y están haciendo investigaciones sobre la leche de camellos, sus valores, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues a mí yo quería escuchar sus palabras, ¿no?, de los trabajos que se están haciendo en relación al camello canario.
Bueno, estamos a la espera de que el compañero pueda localizar a la invitada para charlar con ella sobre los asuntos que acaba de exponer Sofía. Y bueno, ya saben los oyentes de Radio Sintonía que estamos hablando de un trabajo que ya viene efectuando Guasimara y su familia desde hace muchísimos años y bueno, hemos visto ya resultados y por eso decía yo que se ha puesto a la isla de Fuerteventura en cuanto a investigación se refiere en el centro, ¿no?, de lo bueno que es la leche de camella. Está Guasimara ya al otro lado del teléfono. Guasimara, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de saludarte y vamos a ver si la comunicación nos permite estar contigo un ratito. Ya Sofía te oye al otro lado del teléfono también, ya que no está hoy en el estudio, y vamos a ver, las dejo para que sea posible esa comunicación sin interferencias, porque estar ya una en... Bueno, ¿tú dónde estás, Guasimara?
Estoy en el aeropuerto a punto de subir al avión.
Bueno, pues te dejo con Sofía, porque Sofía anda por la península y yo me quedo aquí calladita en Fuerteventura. Adelante, Sofía.
Bueno, Guasimara, estamos
muy buenos días, Sofía.
Como el perro y el gato, persiguiéndote todo el rato. La verdad es que me gustaría, porque tú formas parte de ese potaje científico que vamos a tener de las gavias y el camello canario, y aparte de Francisco José Fabelo Marrero, que es veterinario de Lanzarote, pues tú le das esa línea de alimentación y emociones, una sinergia, pues eso, para el bienestar, y nos gustaría un poco que explicaras ese sentido.
Pues sí, bueno, lo primero que estamos encantados porque además es el año internacional y creo que no hay mayor broche que participar en el potaje científico para dar visibilidad al camello canario. Y bueno, el enfoque que comentabas a mí me parece súper importante en las emociones que tienen que ver con nuestra salud y no solamente mental sino nutricional. Siempre tenemos la imagen, ¿no?, de que los alimentos obviamente son los que cultivan nuestro cuerpo, ¿no?, la casa en la que vivimos, pero nunca pensamos más allá, por lo menos hacemos reflexión, de cómo influyen los alimentos en nuestra salud mental. Y yo la verdad que últimamente muy alineada con la estrategia que tiene el Ministerio a través de Alimentos España, he podido conocer otras personas que trabajan con otro tipo de lácteos, como de ovejas, como de cabras, y estudios que se están haciendo en este momento para ver la vinculación que tiene con nuestra salud mental la alimentación. El cómo lo enfoco yo, aparte que es obvio lo nutricional que es la leche, es la interacción con el animal, la forma de obtener la leche y nuestras actividades con el mismo, cómo influyen en nuestro bienestar. Y eso sí que ya hay muchísimas publicaciones de cómo el camello llega a equilibrarnos, llega incluso a estabilizarnos en momentos altos emocionales, simplemente con el contacto y la compañía. Es algo muy, muy desconocido, para nosotros no tanto, porque lo vemos en el día a día, cada vez que recibimos visitas, vemos ese ejemplo y cómo las personas se marchan con la sensación de haber hecho una actividad física como natación o haber acudido a un spa. Y creo que esto, en los tiempos en los que estamos, que es como una tormenta perfecta donde las emociones están a flor de piel más que nunca, es muy importante también el destacarlo, más allá del valor nutricional del propio alimento, que por supuesto es súper importante.
Guasimara, mira tú que hemos empezado el programa con un tema que, bueno, una pena que no lo hayas escuchado, pero es que hemos puesto la voz, el sonido de los camellos y hemos, vamos, yo pensaba que es como yoga casi, que son tambores tántricos, ¿no?
Sí.
Ese ruido, ¿no? Que es como sanador, ¿no? Quizá por la interpretación, vamos, de la nobleza y la maravilla que son esos animales, ¿no?
Sí, y además establecemos una relación quid pro quo, ¿no? De uno hacia el otro, ¿no? ¿Qué le ofrecemos nosotros al animal y qué nos ofrece el animal? Hasta ahora siempre la visión parece que es la explotación sobre el propio animal, ¿no? Pero no, yo creo que la relación más sana es que ofrecemos uno y que ofrecemos el otro. Y creo que tenemos un gran margen en cuanto con el camello de poder dar.
Hay un vídeo que a mí me gusta mucho, vuestro, que es, bueno, el cuidado de los camellos más ancianos, ¿no?, del parque, y que tienen artrosis y tienen picaduras por las moscas y tal, y entonces es una caminata que llevan a cabo los cuidadores al mar, para bañarlos en el mar, o sea que a los camellos les gusta el mar.
Bueno, les encanta, y ellos vinieron a Canarias nadando, venían remolcadas. Pero creo que es muy conocido y muy popular el efecto del agua salada, ¿no?, en nuestra piel, lo bueno que es para la circulación y demás. Y el camello no deja de ser otro ser vivo, no es diferente. A ellos les encanta el mar, les encanta la charca de barro, tirarse en la arena mojada, porque además les ayuda a erosionar también la piel, a quitar la lana, a hacer las mudas. Pero sobre todo nosotros es un trabajo que se hace de bienestar con los ancianos para ayudar a la circulación realmente sanguínea de su cuerpo cuando ya establecen una cierta edad.
¿Tú dirías que es el animal resiliente en este mundo de cambio climático?
Sí, se te corta un poco, Sofía, me costó entenderte, perdona.
Que lo declararías también animal resiliente.
Sí, creo que entendí que hablabas de animales resilientes, si no me equivoco. Yo en este caso tengo que decir que el camello, como decía al principio, es muy desconocido y es un animal muy, muy sotificado. Marchándome hacia otro polo totalmente contrario, te voy a dar un ejemplo de ello. El camello produce un componente muy singular y muy parecido a la insulina en su leche. Cuando nace la cría del camello, nace sin páncreas. Por eso se produce esa insulina en la leche durante el primer año. Eso es impresionante. Yo siempre he dicho que en comparativa con otros animales de grandes mamíferos, como puede ser un caballo, es un animal mucho, mucho más sofisticado y no para de sorprender.
Marusa, ¿quieres tú preguntar? Que es que ¿Me oyes?
Sí, sí, perfectamente, Sofía. Decía yo al inicio de la conversación que estamos hablando de un proyecto que lleva años trabajando la familia de Guasimara, ¿no? Y que finalmente ha culminado en el punto en el que está hoy, donde la investigación ha avanzado muchísimo en relación a las propiedades de la leche de camello, ¿no? Esto es una batalla de años, ¿no, Guasimara?
Sí, de pues casi 30 años de batalla. Justamente vengo de viaje de un sitio donde hemos estado hablando sobre el proyecto, ¿no? El inicio, cómo llegamos hasta aquí, y ahora el susto que puede tener otras personas, otros oyentes que nos estén escuchando y quieran apostar por este tipo de ganadería, al ver nuestro recorrido pensar que a ellos les puede pasar lo mismo, y es todo lo contrario, ¿no? Ahora realmente es cuando comienza la realidad de la ganadería camellar como ganadería, uh-huh. Es decir, aprovechando sus recursos naturales, su carne, su lana, su leche y, por supuesto, la interacción con el animal. No deja de ser una ganadería más, y lo que tenemos que hacer es normalizar.
Bueno, antiguamente era muy normal tener un camello en la familia. Se consideraba hasta un tesoro, ¿no?, el tener este animal en las familias por la ayuda que significaba a la hora de ir al campo. Pero bueno, eso ya es otra historia. Para despedirte, porque sabemos que estás ahí pendiente de ese vuelo, Guasimara, ¿cuántas veces te han preguntado a qué sabe la leche de camella?
Siempre, muchas. Y lo siento, a mí me encanta, pero también tengo que decir una cosa, y esto a favor de Fuerteventura: la leche de camella generalmente es una leche salobre y amarga. Mucha gente cuando me pregunta, me hace esta pregunta y dice, bueno, yo también la he probado en Mauritania, en Marruecos, y es muy fuerte. Y la nuestra es totalmente contraria. Es una leche más suave, sabe a cuajada, a una cuajada muy suave. Es inolora completamente, es un blanco, es el blanco más blanco que existe. Para que se hagan una idea los oyentes, la leche de vaca al lado de la leche de camella, su color entorna como un color a leche de soja. Y aparte de todo esto, lo más importante que tiene la isla de Fuerteventura es su suelo, su patrimonio, sus minerales. Por eso no sabe igual una leche de cabra en Fuerteventura con la misma raza en Lanzarote, porque nuestros minerales son exclusivos y únicos. La verdad que uno de los mejores patrimonios que podemos tener es nuestra tierra. Y eso hace, por supuesto, que la leche de camella, en una cata que se ha hecho por Bernard Fayer, que es el asesor de la FAO de las Naciones Unidas, entre 80 tipos de leche en el mundo, la nuestra, sea la única que tiene connotación dulce.
Pues ahí quedan, lo digo para los oyentes que quieran curiosear en cuanto a sabores. Guasimara Cabrera, muchísimas gracias por estar este ratito aquí en la radio, feliz viaje y nos encontramos pronto.
Muchas gracias a ustedes y al esfuerzo, Marusa, tuyo y de Sofía, la pobre, que ser todo el trabajo que lleva a hacer el potaje científico, me parece un evento excepcional. Muchísimas gracias por contar con nosotros.
Un abrazo. Sí, a ver, propuesta, perdona. Sí. Adelante, Sofía, perdona, no te escuchaba.
Propuesta final. El postre del potaje científico, leche de camella, ¿verdad?
Ya con la encerrona, Sofía, adelante, por supuestísimo.
Muy bien, muchísimas
gracias. Qué ganas de probarlo.
Gracias. Muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, despedimos a Guasimara Cabrera y nos vamos ya hacia otro tramo de del Jable al Malpey en la edición de la jornada de hoy. Hacemos, Sofía, ahora un pequeño paréntesis porque tenemos sonido para compartir con los oyentes. Allá va.